No, bueno, decía que lo que hemos estado viendo estas semanas han sido los tres círculos interiores de la rueda de la vida. Estuvimos viendo el círculo central, con los animales que los representan y lo que significaba cada uno de ellos, la avidez, la ignorancia, el odio. Estuvimos viendo el segundo círculo, también con lo que venía a representar, como era lo que estuvimos hablando, de que nuestras acciones tienen consecuencias, lo de acciones hábiles, acciones torpes, y eso vinculándolo a un elemento muy fundamental en el Dharma, que serían los principios éticos. Después, la semana siguiente, estuvimos explorando lo de los reinos de la existencia, también vinculándolos a los conceptos de ética que estuvimos viendo, porque los vinculábamos a diferentes estados mentales y obviamente producidos por nuestras acciones, y de qué manera diferentes actitudes, diferentes acciones de cuerpo, palabra o mente podían crear diferentes realidades mentales. Y lo que vamos a ver hoy va a ser el círculo último que de una forma u otra enmarca la imagen que estamos explorando. Durante estas semanas han ido saliendo conceptos muy fundamentales, como he dicho, el de los tres venenos, el de las acciones con sus consecuencias. Estuvimos hablando también del karma. Y el concepto o el principio que tiene que ver con este último círculo, que es el de los 12 nidanas, es también un principio muy fundamental en el budismo, angular. Incluso un principio del cual emanan los que hemos estado viendo, que es el principio de la producción condicionada. En sánscrito se llama Patrilla Samupada. Que en realidad parece como una enseñanza muy compleja. De una forma u otra lo puede ser, pero su formulación es muy simple, ¿no? La coproducción condicionada es el principio, incluso se enumera como ley, que dice que toda persona, que todo evento, que todo fenómeno surge del acaecer de condiciones, sin las cuales no podría darse u ocurrir. Es decir, que hay un principio de causalidad. Es decir, todos los fenómenos están sujetos al principio de condicionalidad. Dicho así, puede parecer complejo, pero es tan simple como que, bueno, pues si yo tengo un bolígrafo y lo suelto, caerá, y si no lo suelto, no caerá. Una acción tiene una consecuencia. Y todos los fenómenos que podemos encontrar arreglo a este principio están sujetos a la condicionalidad. Y cuando digo todos los fenómenos, me estoy refiriendo pues a cualquiera evento que tenga que ver con nuestra vida, con la vida condicionada, ya sea desde un estado de ánimo hasta pues esta mesa que está sujetando estos papeles que yo he escrito, que a su vez también están sujetos a este principio de condicionalidad. De forma que, según el Dharma y según este principio, todo puede verse como una inmensa red de consecuencias. Es decir, en conexión con un evento surge otro, y en conexión con ese evento que surgió puede surgir otro, que a la vez se van entrelazando. Eso es lo que, de una forma sintética, viene a resumir Patrilla Samupada, la producción condicionada. Y eso es lo que mueve en realidad en lo que vamos a ver ahora, las 12 nidanas. Lo que también se llama, de una forma u otra, los 12 lazos de la interdependencia, o los 12 eslabones. Nidana es una palabra en sánscrito que se puede traducir de una manera bastante exacta por eslabón. Otro elemento también importante que tiene que ver con esta representación que esta tarde vamos a explorar es un elemento, un concepto también fundamental. Y es que, según el Dharma, no existe ningún principio discernible del cual deriven todas las cosas condicionadas. Es decir, no existe algo que no esté sujeto a una causalidad. Todo tiene un elemento causal en el mundo que estamos explorando, que es el de la existencia condicionada, que es el mundo en el que vivimos y en el que moramos. No hay un principio último inamovible que no sea causa de algún otro.
No hay un principio, entonces.
No hay un primer principio. No hay un primer principio. En el mundo de la asistencia condicionada no podríamos pensar que exactamente. De hecho, la representación de la rueda viene, y de hecho, es muy bueno lo que has dicho. El hecho de que estemos hablando de esta enseñanza de las 12 nídanas, de los 12 eslabones, nos da a entender perfectamente que en una cadena no hay un principio ni hay un fin. Una cadena de una bicicleta no podríamos decir cuál es el primer eslabón. De la misma forma que aquí vamos a emplear una taxonomía para comenzar, pero cualquier eslabón, cualquier aspecto de los que vamos a explorar podría ser el principio de la exploración. Dicho esto, yo casi voy a antes de entrar en cada uno de los nidanas, y como esta representación no está muy clara, simplemente me gustaría repasar su aspecto iconográfico para ver qué puede evocar en nosotros antes de entrar en perfilar lo que puede ser algo más vinculado a la enseñanza. Entonces, si comenzamos por aquí arriba, por comenzar en el sentido de las agujas del reloj, el primer nidana, la primera imagen que aparece es la de una persona ciega que va con un bastón, va como muy decidido hacia adelante, pero obviamente por su actitud no está viendo. Va con mucha decisión, pero va sin luz y con la guía de un bastón. La segunda representación aparece en la mayoría de representaciones. Si veis algunas serán diferentes, y esta la verdad es que no es la más afortunada. Íbamos a traer una plastificación de una representación tibetana, pero entre pitos y flautas seguimos con esta. Pero aún así, aunque haya algunas variantes en representación, estos elementos pueden servirnos. Nos sirven, de hecho. En la segunda aparece un alfarero que está trabajando en el torno y va creando vasijas. Está creando vasijas, y estas serán, pues dependiendo de muchas circunstancias, de una manera o de otra, incluso a pesar de su propósito. En la tercera imagen aparece un mono, un chimpancé, que está trepando por un árbol. Podemos imaginarlo trepando incesantemente y está observando los diferentes frutos del árbol y está pues atrapando, incluso quizás esté mordiendo algunos de ellos para después soltarlos, de una manera casi incesante. En la siguiente aparece un bote acuático, un bote de navegar, en el cual van cuatro personas.
Una barca
en la cual cuatro personas van navegando. En la siguiente nidana, que sería la sexta, una, dos, tres, imagino que sí, la quinta, aparece una casa con pues cinco ventanas y una puerta. En la siguiente aparece un hombre y una mujer en contacto.
Haciendo el amor.
Aquí parece que están, en las representaciones tradicionales no están haciendo el amor.
¿Ah, no?
No, en realidad, por lo que luego veremos, podemos imaginar cualquier cosa. Yo digo que a mí no tengo una especial apetencia por esta representación, pero podemos decir que están en contacto, sus sentidos están muy en contacto. Podrían estar haciendo el amor, pero en principio, por lo que luego veremos, están en contacto. En la siguiente imagen, pues hay un hombre con una flecha clavada, y en las imágenes tradicionales pues se representa esa flecha clavada en uno de sus ojos. En la otra, una persona está ofreciendo una bebida a alguien que se supone que está como muy sediento, extraordinariamente sediento. Esa imagen que alguna vez podemos haber tenido, no como imagen, sino como experiencia de tener la lengua acartonada y una sed muy intensa y muy vívida. En la otra imagen pues aparece una mujer en esta representación tomando una fruta. Vamos a imaginar también una persona como muy deseosa de muy hambrienta incluso, y está agarrando una fruta. En la siguiente escena así aparece un hombre y una mujer haciendo el amor, en contacto sexual. En la siguiente encontramos una mujer pariendo, hay un parto. Incluso aquí lo representan con un cirujano de verde o alguien, un partero de verde, muy hospitalario, de hospital. Y en la última escena pues aparece en tres personas transportando un ataúd hacia un nicho. Y estos serían las doce eslabones. Y dicho esto, pues casi podíamos comenzar a ir explorando estos 12 lazos de la producción condicionada, estos 12 eslabones. Y he dicho que vamos a comenzar por el ciego, por un aspecto de comodidad a la hora de... Pero podríamos comenzar por cualquiera de ellos. El ciego está representando, he puesto ahí los nombres en sánscrito, fundamentalmente no para confundir, sino porque a lo mejor vamos a encontrar libros donde la traducción sea diferente. Pero los conceptos, si los empleamos en sánscrito, van a quedar, y aunque sean traducciones diferentes, pues nos van a servir de orientación. Entonces, la primera nidana que vamos a explorar va a ser la avidya, que es la ignorancia. La ignorancia ya ha surgido en esta rueda. Hay conceptos y elementos que van surgiendo. Aquí tiene diferente función que la que tenía en el centro de la rueda. Pero aún así, estamos hablando sustancialmente del mismo concepto. Entonces, la ignorancia, cuando se refiere en este nidana, no es ignorancia intelectual, no es desconocimiento, no es no saber cosas que tienen que ver con el ámbito de lo práctico. Estaría haciendo alusión, pues, a una falta de conciencia espiritual, a una falta de luz, a una falta de claridad en el ámbito que tiene que ver más con lo transpersonal. Estaría representado también la antítesis de algo de lo que hemos estado hablando también durante estas semanas, que sería de Bodhi, de la iluminación. Sería la antítesis completa. Y la avidya también implica desconocimiento de elementos muy fundamentales de lo que es la existencia condicionada. La ignorancia en este ámbito, avidya, pues sería la confusión, entender lo doloroso como gozoso, como placentero, entender lo impermanente como permanente o creer que lo impermanente es permanente, y entender lo condicionado como lo incondicionado, pensar que lo que es obviamente incondicionado no es así. Y fundamentalmente la ignorancia en esta enseñanza de los 12 nidanas sería desconocer o ignorar la ley o el principio de la producción condicionada, es decir, que todo fenómeno surge en dependencia de otro. Ese sería un elemento fundamental de la ignorancia aquí. Y el segundo nidana, que de una forma u otra surge en consecuencia del primero, como vamos a ir viendo que va rodando, es lo que llamaríamos los samskaras, que lo podemos traducir por las voliciones conscientes, por las acciones volitivas. Esencialmente, los samskaras son actos deliberados relacionados con un particular estado mental. Como vimos, los estados mentales, en parte los estuvimos explorando la semana pasada con esto de los reinos, pues pueden ser hábiles cuando son alimentados pues por la bondad, por la generosidad, por el contentamiento, por la claridad, y pueden ser estados mentales torpes cuando están alimentados por lo que estuvimos viendo, fundamentalmente de los tres venenos, por el odio, por la avidez, por la ignorancia. Y estas voliciones, cuando son, por llamarlas de alguna forma, hábiles, producen, en términos estrictamente de la rueda de la vida, un devenir, tanto si entendemos el devenir como algo que tiene que acontecer en nuestra propia existencia o un devenir en existencias futuras, por llamarlo también de alguna forma, bueno. Y cuando estas acciones volitivas, estas formaciones kármicas están inspiradas o están alentadas o alimentadas por estados mentales torpes, generan un devenir en el concepto de algo que tiene que suceder, o un devenir en el concepto incluso de renacimiento, que ya estuvimos también barajando en otros aspectos de esta rueda y que aquí va a surgir, que no es el mejor, no es el más conveniente. En términos también del Dharma, si pensamos en este aspecto, en las formaciones kármicas, sería un error pensar que una meta de la práctica es buscar un renacimiento, un buen renacimiento, en el mundo de los dioses o en el mundo de los humanos. Pero esto en realidad también sería una contradicción y sería, en el sentido espiritual, sería un producto de la ignorancia, porque la práctica del Dharma lo esencial no es buscar, no es encontrar un buen renacimiento. Lo esencial en realidad es encontrar lo que estamos hablando, lo contrario de la ignorancia, que es Bodhi, que es la iluminación. El buscar un buen o mal renacimiento tratando de buscar unas formaciones kármicas apropiadas sería un contrasentido en lo que es la sustancia de las enseñanzas, que en realidad es la búsqueda de una existencia no condicionada, que es lo contrario de lo que estamos viendo y que de una forma u otra es lo que exploraremos también durante estas semanas y que es posible que apuntemos en este giro de la cadena. En dependencia de estas formaciones kármicas, de estas acciones volitivas, surgiría el siguiente nidana, que es lo que en sánscrito se llama viñana, que es conciencia. Y es... He puesto ahí conciencia reconectadora, que suena un poco raro, pero era por, de una forma u otra, en el Dharma también podemos diferenciar la conciencia con viñana, que es conciencia reconectadora, porque este eslabón, este nidana, representado, como hemos visto, por un mono saltando, con su vista atraída continuamente por nuevas frutas, vendría a representar no la conciencia en el sentido de una amplitud, sino la conciencia como la chispa de la conciencia de los sentidos. Sería el primer momento de la vida mental de un nuevo ser, porque una de las taxonomías en las que se divide esta rueda es en vida pasada, vida presente y vida futura. Y las dos nidanas que hemos visto, la primera, avidia, la ignorancia, y las formaciones kármicas, que están representadas por el ciego y por alfarero, podrían representar la vida anterior. Entonces, cuando estamos hablando de conciencia reconectadora, estamos haciendo alusión el primer eslabón de una vida presente, que surge dependiendo de las formaciones kármicas anteriores. Y de esa forma podemos hablar de conciencia reconectadora, pues tras la muerte del organismo psicofísico, podemos imaginar, siguiendo estas enseñanzas, que hay como una chispa de conciencia que es la que va a alentar que vaya siguiendo la rueda. Entonces, tras la desaparición del organismo humano, esta viñana, esta conciencia recolectadora, lo que haría sería reconectar en el sentido primario y como de una chispa, e incluso hay veces que lo puedo vincular, ¿no?, a un aspecto como muy anatómico, ¿no?, a ese ADN original que es imperceptible. De la misma forma, esta conciencia reconectadora sería como una chispa imperceptible a la vista de lo que nosotros podemos imaginar que es la conciencia, pero es la que anima a que siga girando la rueda. Estuvimos, creo que, hablando en algún momento de los conceptos de renacimiento, de karma, y esto pues traería mucha tela, traería mucha tela. Incluso en diferentes escuelas budistas hay no enfoques enfrentados, porque el budismo es muy pragmático. En realidad, a la hora de podernos imaginar todo esto del concepto de renacimiento o de devenir, el Dharma lo deja todo muy claro, porque hay un axioma que puede ser muy paradójico, en el cual dice que hay renacimiento, pero no hay nadie ni nada que renazca. Es paradójico, pero en realidad es así, porque además, si pensamos que un concepto parejo a renacimiento podía ser el de reencarnación, pero reencarnación entraría en colisión claramente. No creo que ningún practicante del Dharma pueda entrar en ese concepto de reencarnación, porque reencarnación supondría imaginar que hay algo como permanente que transmigra de una forma u otra de un cuerpo a otro, ¿no? Que vamos a pensar en el concepto de alma. Con todo y con eso, la palabra que se emplea en el Dharma para hablar de renacimiento no tiene que ver con el concepto que estamos empleando, porque la palabra que emplea es punarbhava, que sería algo así como devenir, como llegar a ser, que se ajusta más a la paradoja que he dicho, que algo renace pero no hay nadie ni nada que renazca. Entonces, aquí empezaríamos en este nidana, en el de miñana, empezaríamos el sector que divide lo que podemos sentir como la vida presente. Pero si pensamos que los dos nidanas anteriores son vidas pasadas, o una vida pasada, hay un momento en el cual las formaciones kármicas de las que estuvimos hablando, que serían las voliciones, los sánscaras, las huellas que de una forma u otra vamos a pensar que van a transmigrar a otra a otro ser, en realidad. Entonces sería como una chispa de conciencia. Creo que la imagen del mono como la chispa de la conciencia no sería la conciencia de la que estamos hablando, de atención consciente, de conciencia plena, sino que sería como el núcleo que después va a desarrollar todo el devenir humano, en el sentido de karma, en el sentido que ahora veremos en la siguiente nidana. Vamos a imaginar, incluso la imagen que yo tengo para explicarme a mí mismo esto sería la que he puesto, que igual no es muy igual no es muy dármica, en ninguna enseñanza viene, pero podemos imaginar en el principio de un ser toda la información genética original, que obviamente va a desarrollar un organismo físico, pero es algo que es imperceptible. Podríamos pensar que es inexistente incluso, porque no se puede observar. Imaginar que con la moderna microscopios electrónicos podemos llegar ahí, yo ahora mismo no lo sé, pero podríamos pensar que no existe incluso. Durante miles de años no hemos tenido un concepto de eso, pero yo lo equipararía con algo así, pero en el ámbito de la conciencia. Sería una chispa de conciencia que viene de nuestra vida anterior, de nuestras formaciones kármicas, que es lo que va a desarrollar junto con otros muchos elementos lo que pudiera ser una realidad pues cuerpo-mente o psicofísica nueva. Pero vamos a seguir, porque luego quizás a la luz de esto podamos ir perfilando los aspectos, porque de hecho el siguiente nidana o siguiente eslabón de la cadena, porque siempre vamos a pensar que en dependencia de uno surge otro. El que surge en dependencia al cuarto de esta conciencia de viñana sería Namarupa, que es el organismo psicofísico, que es cuerpo-mente. Aquí se ve representado por cuatro personas y una barca. Entonces este cuadro viene a representar los diferentes procesos mentales y corporales que un ser humano ya maduro puede descomponer su realidad cuerpo-mente. Y se divide en cinco categorías, que es lo que vienen representando. La barca representaría una, de hecho representaría el cuerpo o rupa, como se llama. Y las otras cuatro representarían lo que se llama, en términos también del Dharma, los cinco agregados o los cinco escandas, que son el cuerpo físico, que son la sensación, la percepción, la volición y la conciencia. Los cinco sentidos vendrán después. Las cinco escandas son los cinco agregados, lo que se llama. Y serían los cinco aspectos, los cinco sentidos, serían los cinco aspectos en los cuales puede dividirse cualquier experiencia de nuestra y del mundo exterior. Y en realidad está el cuerpo físico, que es como un montoncito de los cinco escandas, o un agregado que se llama, escandas son agregados. Sería la sensación, que luego también surgirá en otro aspecto, la percepción, la volición y la conciencia. Y en ello podríamos descomponer, en realidad son conceptos de la Abhidharma, que es la percepción psicológica del Dharma divide nuestra realidad psicofísica en esos aspectos, el cuerpo y la sensación, la percepción, la volición y la conciencia. Y eso emana de la nidana anterior, que sería como una insuflación, ¿no?, de la conciencia, cuando estaba refiriéndome a esa chispa. Y en dependencia de esta realidad psicofísica que se compone o podemos descomponer en los cinco escandas, es cuando surgiría la siguiente nidana, que es Sadayatana, que sí que serían los seis sentidos. Estarían representados aquí, también esta representación es bastante explícita, por una casa con cinco ventanas y una puerta. Y los seis sentidos, de una forma muy nítida, son los portales por medio de los cuales las personas obtenemos nuestras impresiones del mundo. En el budismo, los seis sentidos serían los cinco sentidos sensoriales físicos: gusto, oído, olfato, tacto, y no sé si he dicho vista, oído, tacto, gusto, olfato, más el sentido de la mente. La mente se considera un sentido en el mismo plano de los otros, de la forma que tiene la gama de objetos a los cuales puede ser atraída. Pues los objetos de la vista serían los objetos visuales, los objetos del olfato serían los aromas, y los objetos de la mente, del sentido de la mente, pues serían las ideas, los recuerdos, las proyecciones. También se le llama las seis bases porque constituyen las bases de nuestra experiencia del mundo exterior. El mundo exterior nos llegaría por los sentidos, a los cuales el cuerpo está dispuesto a recibir. En sí, el cuerpo y los sentidos no pueden, en esta nidana no pueden considerarse ni perspicaces ni torpes, como estuvimos viendo de acciones hábiles o acciones torpes. Porque la habilidad o la torpeza en respecto a los sentidos comenzaría cuando reaccionamos a lo que percibimos. En principio serían los sentidos sin ninguna cualificación y sin ninguna calificación. Porque el hecho de tener los seis sentidos nos llevaría al siguiente eslabón, que es el sexto, que es esparsa y es contacto o impresión sensorial. Por eso, de hecho, esa pareja no es lo que está haciendo en esta representación, pero lo que estaría representando sería el contacto o la impresión sensorial. Y este nidana esparsa representaría también el impacto mutuo del órgano de los sentidos con el objeto que atiende a ese sentido. Es decir, la mente pues contactaría con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestras proyecciones. El olfato entraría en contacto con los aromas. El oído entraría en contacto con los sonidos. De forma que podemos, yo creo que es una traducción bastante apropiada, esparsa con contacto o con impresión sensorial. Y dependiendo de este contacto o de esta impresión sensorial, surgiría el siguiente nidana, que es el séptimo, que es vedana o sensación o sentimiento. La imagen que lo representa también creo que es bastante explícita. La imagen que representa este eslabón es la figura de un hombre con una flecha clavada en el ojo. Puede ser tremendísima, pero para mí es muy plástica, en el sentido que la flecha pues representaría los datos sensoriales que afectan a los órganos de los sentidos. Es muy explícita para mí porque a menudo la relación que tenemos con la sensación, con el sentimiento, con vedana, es muy intensa. O sea, no solamente en el sentido. Aquí podríamos pensar que solamente es en el sentido de dolor, ¿no? Pero el contacto puede generar sensaciones que son pueden ser placenteras, pueden ser dolorosas o pueden ser neutras. Yo creo que todos tenemos experiencia de lo fuerte que puede ser el impacto, ¿no? Cuando, bueno, hay veces que es neutro, pero cuando pues conectamos con, no sé, con un sonido, pues ahí puede haber como mucha carga. Cuando conectamos con un aroma, que puede ser algo muy simple, o si nos toca, puede tener mucho efecto también, en cualquiera de los sentidos, bien placentero o bien displacentero o desagradable. Entonces el eco que tiene nosotros en contacto es lo que podemos llamar el efecto de esta vedana, que es la sensación, el sentimiento. Y puede ser, como hemos dicho, de estas tres características: neutro, doloroso o placentero. Este eslabón en realidad está representando la evaluación de aquello que sentimos. Y muchas de estas evaluaciones no son directamente sensuales, sino que tienen que ver más bien con lo que hemos estado hablando, con el sexto sentido, con el sentido de la mente, porque muchas son de carácter psicológico. A menudo pues sentimos sentimientos de inseguridad, de seguridad, de temor, de confianza, de triunfo, de fracaso. Y este nidana también estaría incluyendo los estados de ánimo, de bienestar, de tristeza, de alegría. Y de qué forma lo que pudiera ser una impresión sensorial también tiene un eco que va más allá de los propios sentidos, que puede ser, como he dicho, muy intenso. Otro aspecto de este nidana sería explorar que la experiencia del dolor en realidad ocupa un espacio en general muy pequeño en nuestra experiencia, en nuestra relación con el mundo y en relación con los sentidos y con las sensaciones. Pero aún así tiene un efecto como muy contaminante de toda nuestra realidad psicofísica.